Emergencias y Turismo.
Pruebe su suerte en Agencia Oficial Cobo, Lotería Quiniela, Loto, Quini 6, Prode. Aceptamos apuestas cuando hay reunión en el Hipódromo de Palermo. Agencia Oficial Cobo, Avenida Cobo 859.
En Arba estamos usando la misma tecnología que se usa para buscar agua en Marte. Entonces, ¿cómo no íbamos a encontrar tu pileta? Arba presenta el nuevo sistema de detección satelital urbano, una nueva tecnología que mediante la captación de imágenes satelitales brinda información detallada sobre las modificaciones, ampliaciones o nuevas construcciones realizadas. Es la tecnología de un Estado inteligente para lograr una sociedad más justa. Arba, Buenos Aires, la provincia.
Os de Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del Grupo Os de.
FM Patricios 95.5. Una radio con ganas.
Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635.
Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente.
Bienvenidos a otra emisión de Las Damas y los Vagabundos. Bienvenidos a este día precioso que nos toca vivir en Buenos Aires. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente de Laura Resquiña y a mi lado Camila Ahumada. Chicas, ¿cómo están?
Muy bien, disfrutando esta primavera maravillosa. Que ayer nos tocó un poco frío, lluvioso, pero bueno, hoy ya se mejora el
tiempo.
Era
de esas lluvias, viste, que parece que se cae el mundo a pedazos.
No, aparte la gente corría como si fuera el último día de su vida, viste.
Pero sí.
Y hoy habían anunciado tanta lluvia, tanto mal día y al final un día espectacular.
Pronósticos, la verdad que no fueron...
No, para nada
igual
creíbles.
Llovió, yo dejé de ir al teatro por la lluvia de esa maldita. No había taxis, no había colectivos, no había nada. Así que, bueno, el tema de la lluvia a mí me complicó la salida ayer.
Bueno, a mí no, porque me quedé durmiendo escuchando la rubia. La lluvia y fue excelente, excelente.
Saludamos a nuestra queridísima productora ejecutiva, Mariana Moreno. Que
tira
está...
besos ahí para todos.
Y a nuestro operador, Martín Troncoso. Que no nos da ni bola.
No.
Ay, hola, Martín. ¿Cómo están, chicas?
Muy
¿La
bien.
Semana?
La semana bien, muy tranquila, con ocupaciones, pero bien tranquila.
Excelente.
Acá estamos con comida en el estudio.
Todo casero, hoy nos la dimos de ama de casa, mira.
Sí, hicimos unas galletitas y acá Cami trajo una torta de manzana espectacular. Le tengo unas ganas terribles.
Bueno, aparte ahora la vemos ahí. Corte podés entrarle.
Ya, en un ratito.
Entrale nomás.
Y le decimos, Lau, las vías de comunicación a la gente para que nos llame y se hagan entradas.
Cómo no, pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666.
Además está el blog, en donde pueden ver todos los audios y, bueno, dejarnos comentarios y... Ah, están las fotos subidas nuestras.
Y ver fotos nuestras. Fotos en las que no está Camila, porque ese día Camila no nos acompañó, el día que sacamos
Mentira,
las fotos.
Mentira, es porque soy impresentable y no quieren que nadie me conozca.
No, ya hoy vamos a sacar otras fotos.
Es para preservar el misterio, Cami, claro. De tu hermosa
Escuchen
voz.
Escuchen mi voz.
Imagínense lo que quieran.
Bueno, si nos llaman, se pueden ganar entradas para el teatro para ver La Calas, una mujer. Es una obra, comedia musical que se estrena el 27 de octubre, o sea, el martes a las 9 de la noche. En el Teatro Apolo, en Avenida Corrientes 1372, en Capital. Es un espectáculo que está auspiciado por la Embajada de Grecia en Argentina.
Así excelente.
Que, excelente espectáculo, les recomiendo que llamen. Y bueno, como vos decías, ¿diste la dirección del blog?
Es www.lasdamasylosvagabundos.com. No, damas y vagabundos.wordpress.com, WordPress con doble S. Y ahí está todo actualizado, súper lindo, súper bonito para que vean y, bueno, nos conozcan también.
Y nos conozcan. Así que, bueno, tienen hasta las 8 de la noche para llamar y ganarse entradas para el teatro.
Exactamente. Vamos al tema que nos compete la semana de hoy, de esta semana.
Vamos
a hablar de revistas.
De revistas. Yo les cuento que las revistas... son desde mucho tiempo atrás. En realidad dicen que la primera publicación apareció entre los años 1663 y 1668 y fue una publicación alemana con un
1600.
Nombre... 1600. Sí, que realmente es bastante difícil. Se llamaba en castellano Discusiones Mensuales Edificantes, pero en alemán realmente es muy difícil de decir, así que no lo voy a decir. Decilo, me dicen, pero no es muy, muy, muy difícil. Y después, bueno, aparecen en Francia, Inglaterra e Italia para la década de 1670. Que se hicieron algunas revistas que eran un poco más ligeras y divertidas que esta primera, que fue Discusiones Mensuales Edificantes. Ya con ese nombre suena muy aburrido. La primera revista francesa se llamó Le Mercure Galant, que se conoció en el año 1672, y después se llamó Mercure de France. Y a comienzos del siglo XVIII, Joseph Addison y Richard Steele crearon The Tatler, que fue una revista que funcionó entre 1709 y 1711, que aparecía 3 veces por semana. La Enciclopedia Británica la define a estas revistas como una colección de textos. O sea, había ensayos, artículos, reportajes y poemas, y la gran mayoría de las veces tenían ilustraciones.
Como, bueno, como digo, son las revistas
como
ahora.
Como son las revistas ahora, sí, sí.
Y estamos hablando de 1600.
Sí, sí.
Bueno, en la Argentina, una de las revistas más antiguas y que dejaron realmente una huella fue El Mosquito. ¿Les suena?
Sí, uh-huh. ¿Cómo que no? Sí.
Estuvo 30 años y fue fundada en 1863... el 24 de mayo, más precisamente, y estaba en un periodo que la Argentina era bastante problemático en lo que era cuestiones políticas, cuestiones de salud. Recuerden que pasábamos por los problemas de insalubridad que venían arraigados de la fiebre amarilla, el hacinamiento de los inmigrantes, y todas estas cuestiones políticas. Estaba Mitre en el gobierno en 1862, y bueno, significó, la historia en realidad era que hacían caricaturas, como decía su epígrafe, hacían caricaturas de los políticos y los textos también eran bastante irreverentes. Imagínense como un CQC
de la época.
De
¿no?
la época, y 30 años realmente fue un mito. Una de las frases con la que empieza la revista, que se las quería leer, es esta, que dice, para presentarse, ¿no? Las columnas de este periodiquillo serán un espejo de barbero. Cuanta caruza rueda por este valle se mirará en él sin preferencia, si no es la de sus merecimientos de correa. O sea, les vamos a dar con un palo a todos, aunque no quieran. Bueno, en El Mosquito, como ya decíamos, tuvo en la historia muchas veces. Tuvo la guerra del Paraguay, la epidemia de la fiebre amarilla, la revolución mitrista.
Cubrió todos esos hechos, digamos.
Cubrió todos esos hechos y además los cubrió de una forma diferente, porque la gente que consumía El Mosquito ya tenía que saber qué había pasado como para poder tener una lectura de
más profunda de los temas.
Exactamente, porque si vos no sabías, no te ibas a informar con eso.
Claro.
Era una forma diferente de leer la realidad. Bueno, algunas de las frases que yo venía leyendo y me causaba muchas gracias por la, no solamente por cómo están redactadas, sino por la vigencia que tienen el día de hoy. Son, a ver que las encuentre.
Hay que buscarlas. Justamente, ¿se acuerdan que esta revista la tratamos con el tema de humor político?
Sí, sí.
Que es una revista que tuvo mucho que ver y que es muy notoria en esos aspectos, en el aspecto de criticar y hacer como un balance de todos los hechos actuales, pero muy desde el humor y desde la picardía. Y
desde la ironía, acá
claro.
La encontré. Había, bueno, todo cuando había todo un problema con... Problema, ¿no? Muchas críticas hacia Mitre y hacia Sarmiento, que era una figura que estaba tomando relevancia en la política argentina. Y en realidad no lo querían mucho a Sarmiento, le daban. Pero publican una frase que, si uno entendía la línea de la ironía, comprendía. Dice así: venga, don Domingo, sea usted bienvenido, cuando ya se empieza a postular para la presidencia. Bueno, le dicen: vengan, don Domingo, sea usted bienvenido, que acá hay lugar para los que, como usted, han servido bien a la patria y al progreso. En realidad, nada que ver. Lo que querían decir es, estás viniendo a un lugar en donde no te queremos y vos no aportaste nada.
Claro.
Era todo lo contrario. Uh-huh. Pero bueno, esa es una de El Mosquito, una de las revistas que generó una huella, ¿no? En todo lo que es la industria de las revistas. Vamos a seguir un ratito más con Mar.
Seguimos en un ratito porque ahora estamos en comunicación con Ricardo Kohler, director de la revista La Mujer de Mi Vida. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Ricardo, ¿cómo surge la idea de hacer La Mujer de Mi Vida?
Bueno, la revista sale en una época en donde el país estaba arrasado económicamente hablando y en cualquier tipo de producción cultural. Se habían caído todas las revistas culturales. La Argentina tiene como una tradición de revistas culturales.
Sí.
Y habían desaparecido todas por la crisis del 2001. Y bueno, por ahí era el momento de apostar más fuerte. Y en realidad la revista sale exclusivamente por las ganas de escribir que teníamos nosotros. No es que veníamos con la intención de ocupar un espacio, de decir específicamente alguno, de oponernos políticamente a algo, sino que eran los mismos grupos de siempre que aparecen en la Argentina con intenciones de hacer algún tipo de emprendimiento cultural y de escribir. También apareció en el 2001 con esta revista La Mujer de Mi Vida.
Entonces no fue, digamos, un proyecto más bien pensado económicamente, sino como un proyecto más bien placentero que tiene que ver con escribir.
Lo que pasa es que las publicaciones culturales nacen económicamente muertas.
Claro.
O sea, no hay forma, para decirlo claramente, no hay forma, salvo que uno tenga un respaldo del gobierno muy fuerte, que los emprendimientos culturales rindan. Salvo que uno tenga apoyo desde el exterior de alguna fundación con la que uno lo conoce, vaya uno a saber por qué, porque en realidad no hay ninguna razón específica. Entonces ese apoyo que llega del extranjero puede sostener una revista cultural, pero si no, cualquier emprendimiento que piense que con una revista cultural va a ganar plata o al que sea se va a equilibrar, está totalmente equivocado.
Ricardo, ¿por qué eligieron ilustraciones en vez de fotografías?
Bueno, es una buena pregunta, porque la verdad que es así, que cuando la revista nació, esta es una revista que tiene un presupuesto muy acotado, y eso es lo que le permite mantenerse a través del tiempo, se ha transformado casi en una revista de culto, una revista de escritores, y cuando empezamos con la revista, como nos conectamos con un diseñador, una persona que hace realidad arte, que le interesó el proyecto con el cuidado de que él se iba a encargar de toda la parte que tenía que ver con el arte, que se llama Calilla Mazares. Entonces hicimos ese acuerdo, nosotros nos ocupamos de los contenidos, evidentemente íbamos a opinar sobre el diseño y el arte, pero él iba a ser el responsable del arte. Y Calil es una persona que viene del dibujo más que de la fotografía. Esa es la razón por la que la revista tiene esa impronta, esa particularidad del arte de Calilla Mazares, ¿no?
Y tenemos entendido que también hay como un concurso para selección de cuentos. ¿Cómo se realiza justamente la selección de las personas para publicar?
Bueno, justamente hay una dirección que es elelegido@lamujerdemivida.com.ar, donde cada vez que aparece la revista, nosotros de todos los trabajos que llegan, hacemos una selección y publicamos uno con foto del autor. Es como una entrada para el inédito. Ojo que muchos de los de los que nunca habían publicado y después aparecieron publicando en la Mujer de Mi Vida, terminaron siendo escritores conocidos.
Claro, pero digamos, y además de esto, ¿qué tiene que mandar la persona que quiera concursar? ¿Su texto, 9000... fotos?
No, tiene que mandar un texto a la dirección, elegido@lamujerdemivida.com.ar, 9000 caracteres con espacio, sí. Tiene que ser un cuento.
¿Y ahí no tiene que mandarte la foto para que después publicado? ¿O eso después ustedes se contactan con esa persona?
Exactamente. Sí. Con el que gana le pedimos después todos los datos.
Claro.
Ya nos estuviste comentando que es muy difícil hacer una revista en Argentina, y más en esta época.
Sí.
¿Por qué sale trimestralmente la revista? ¿Por esa causa?
La revista antes salía todos los meses hasta que llegó un momento en que no podíamos más. Entonces decidimos pasar, en vez de cerrarla, conseguimos como un poco de financiación de una empresa, Grisino, que es una empresa de ropa para chicos.
Sí.
Y hicimos un acuerdo para sacarla trimestralmente. O sea, la revista sale equilibrada.
¿Ellos son los auspiciantes, digamos? O
no, hay más auspiciantes. Están ediciones de La Flor, está Editorial Alfaguara, Malas Palabras Books. Hay muchos auspiciantes chicos, sobre todo psicoanalistas, psicólogos, profesores de música, gente que da taller literario, algunas obras de teatro. Que en realidad la revista, como tiene un circuito cautivo, y además que es un circuito que consume arte, y consume psicoanálisis, y consume un montón de cosas, da un muy buen resultado anunciado en la revista. Y bueno, con eso más o menos nos mantenemos.
¿Y la revista entonces qué temas aborda específicamente? ¿A quiénes está dirigida?
Para nosotros es una sorpresa porque la revista nunca sabemos bien quién es el lector, porque nos encontramos cada vez que hacemos una reunión general a fin de año, nos encontramos con los lectores y son de todo tipo, desde gente muy grande hasta gente muy joven, gente que quiere escribir, gente que mucha gente del gremio de la escritura, o sea, periodistas y escritores, hay mucha gente que lee la revista. Y lo cierto es que es de todo un poco. Hay mucha gente en la Argentina que consume cultura, muchísima. Y mucha que la produce también.
Ricardo, ¿te encontraste alguna vez con algún fan, lector, que te haya dicho, no sé, que haya tenido una devolución de la revista, que te haya dicho algo?
Sí, un montón de veces. Lo que pasa es que acá hay que dividirlo en dos partes, ¿no? En uno mismo y en lo que cualquier revista cultural produce. O sea, siempre que uno hace uno aparece en televisión, escribe, saca un libro o saca una revista, algún fan le aparece, ¿no? Claro. Independientemente de que uno sea bueno o malo. O sea que ya eso por sola presencia ya aparecen seguidores. Pero además sí, nosotros tenemos gente que nos lee desde el inicio, ¿ya? Porque la revista tiene una forma de manejarse. O sea, Profesar es una revista que va cambiando de escritores todo el tiempo. Mucha gente conoce a los escritores a través de la revista. Segundo, que aborda todos los números, aborda un tema, y siempre lo aborda de una manera diferente a la que lo conocemos habitualmente. O sea, se sale del discurso oficial. Y cuando digo que se sale del discurso oficial, no es que toma un discurso anárquico o dice cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando sacamos el número del chisme, uno de los primeros números que fue el número del chisme, nosotros decíamos, bueno, aparte de criticar al chisme, miremos cómo es el mecanismo, porque la verdad que los programas de chisme, las revistas de chisme...
Los más consumidos.
¿Cómo?
Los más consumidos,
digamos. Claro, van ganando. Y la gente que hace cultura, que se rasga la vestidura, como se llama, cada vez que una cosa así, va perdiendo. O sea, que entendamos algo del chisme, que no deja de ser una forma de saber degradado, pero una forma que circula como saber,
claro.
Y que produce una alegría cuando uno le cuenta al otro y una sensación en el cuerpo totalmente diferente a que si uno le cuenta, le explica cómo se resuelve el teorema de Fermat. le molesta un poco de bola, qué sé yo, cuando tratamos, el morbo o las minorías, ese es el asunto. Por ejemplo, en vez de tener un discurso políticamente correcto sobre las minorías, nosotros decimos, en vez de celebrar tanto la diferencia, ¿por qué no nos ocupamos lo que tenemos de iguales?
Claro.
Porque en realidad lo que nosotros pensamos es que tanta minoría, lo único que se hace es muchas diferencias distintas, olvidándose de lo que toda la gente tenemos de igual.
Ricardo, a la hora de proponer los temas, ¿cómo es? ¿Los vienen pensando? ¿Hay una reunión entre ustedes?
En realidad, a través del tiempo se constituyó un staff. Que ya nos conocemos mucho y vamos trayendo temas. Sí. Son las reuniones más divertidas son esas.
Claro, me imagino.
Las del tema. Entonces, el tema, uno propone un tema y tiene que defenderlo.
Por supuesto.
O sea, la razón es, bueno, quiero que salga tal cosa. ¿Por qué? ¿Y qué nuevo que tenés para decir de eso? Porque si vamos a decir lo mismo que dice todo el mundo, no.
Claro, como darle la otra vuelta.
Exacto. Entonces, en general, hasta para que un tema hay que estudiar. Casi hay que leer varios actores, hay que pensar un poco y de ahí, de la discusión de la revista sale. Además hay gente que en general viene, qué sé yo, hay una Eugenia Sicavo, es investigadora del CONICET en sociología, hay dos lingüistas, Sergio Olguín, que es el jefe de redacción, es el editor de cultura de crítica y además es editor de varias editoriales. Pero muchos de nosotros tenemos libros en la Argentina y en el exterior, o sea que y eso no pasaba desde el principio, ¿eh? Pero claro, a medida que fue pasando el tiempo...
Claro, se van formando más.
Nos vamos formando, sí. Por eso dura.
¿Cómo fue ese proceso de elegirse, ¿no? De elegir a los colaboradores, al staff?
En realidad, pertenecer a la revista se ha convertido como en una marca, como algo que nos llena de orgullo.
Claro.
Entonces, mucha gente está desde casi el principio, que no se ha ido a pesar de cobrar muy poquito o no cobrar. Pero cuando se presentan en un lugar y dicen, bueno, yo soy la mujer de mi vida, yo no sé si por ahí es una idea nuestra o nosotros nos ponemos a fanfarronear con eso, ¿no? Con lo único que podemos rellenar eso de que justamente es un proyecto que es económicamente muerto. En general, salvo los que se han caído, pero que muchos de ellos vuelven a las reuniones, qué sé yo. Mercedes Reinke es una de las chicas que estuvo al principio. Y cada 6 meses viene, y viene a la reunión, y es bien recibida, y las reuniones son divertidas, y se come, y se toma, y nos quedamos hasta tarde. O sea que hemos tenido algunos pasantes que han venido, y cada tanto hacemos una reunión ampliada, donde vienen amigos escritores, periodistas, y se charla un poco, ¿no? Ricardo, es entretenido hacer la revista.
Por último, para terminar, ¿cuáles fueron tus motivaciones personales para hacer la revista?
Las ganas de escribir. O sea, yo vengo de otra rama, o sea, vengo de otro lado, o sea, no pertenezco al ambiente literario, no pertenecía, por lo menos. Tenía ganas de escribir, sabía que si intentaba algo iba a ser rechazado en todos lados. Entonces armé un proyecto propio. Le encontré una vuelta, encontré gente y...
Y lo hicieron.
Y lo hicimos, y bueno, y después pude publicar mis libros y esas cosas.
Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho la comunicación.
No, a ustedes.
Y estaremos comunicándonos con vos en otro momento.
Muchísimas gracias.
Muchas
hasta
gracias. Hasta luego. Chao. Chao.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna,
Venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz, en 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Agradecer a Audio Iluminación, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiestas, pubs y boliches. La página es www.audioeiluminacion.com.ar. Se comunican con Gustavo Antonelli. Audio Iluminación queda en Avenida Boedo 1747 y el teléfono es 4925-5556. Repito, Avenida Boedo 1747, 4925-5556.
Dícese que se decía. Autores y libros.
Bueno, estamos otra vez al aire acá, Laura, bailando la cortina de su columna de hoy, que es Autores y Libros. De Costa Rica, así es. Muy
bueno. Pero antes, vamos a dar las vías de comunicación para que nos sigan llamando. Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666 y se ganan entradas para el teatro.
Para el martes 27, para el estreno de la obra La Calas.
Yo le tengo una fe a esa.
Y sí.
Llame ya.
¿Qué estábamos escuchando, Lau, antes?
Antes estábamos escuchando un tema de No Doubt que se llama Ex-Girlfriend. Muy bueno, yo estaba también bailando, me encanta. Me encanta No Doubt, ya no está más. ¿Se acuerdan que Gwen Stefani se separó del grupo y ahora es...? Bueno, ella era el alma, ¿viste? Que siempre pasa con los vocalistas. Un día vamos a hacer una columna de No Doubt.
Bueno, ¿cómo no?
Vamos a hacer.
¿Qué, ¿con qué nos trajiste
hoy,
Lau?
Hoy vamos con Autores y Libros. Vamos a hablar de Isabel Allende. ¿Le suena?
Sí, como sí. Que no.
Isabel Allende es una de las escritoras de bestseller más conocidas en Latinoamérica. También muy criticada, porque dicen que se repite mucho. No sé si tuvieron oportunidad de leer alguna de sus obras.
Eva Luna, La Casa de los Espíritus.
Sí, La Casa de los Espíritus es como la más conocida. Después está Eva Luna, Cuentos de Eva Luna, Paula, que la hizo en honor a su hija, que falleció. Tiene, me están diciendo, bueno, basta. Bueno, tiene varios bestsellers, pero si uno lee la historia, lee los libros de ella, se va dando cuenta que sí es verdad que algunas imágenes se repiten y que como la forma literaria de escribir es bastante similar en todos los libros, aunque ella intenta despegarse un poco de esa crítica que le hacen sus contemporáneos, pareciera que no puede. De todas formas, en mi opinión personal, es muy buena escritora, sabe describir bien los momentos históricos y sobre todo las imágenes que quiere plantear. Pero bueno, hay gente que no concuerda mucho con esto. Y sobre todo le critican, me parece, el bestseller. Que sea tan
exitoso.
Tan exitoso, pero fue traducida a más de 27 idiomas. Súper popular. Bueno, les cuento más o menos un poco de la historia de ella. Porque tiene una historia al menos interesante. Iba a decir traumática, pero eso tal vez lo debería decir ella. Bueno, es hija de un diplomático, Tomás Allende, y de Francisca Joana, que, y además, como si fuera poco, es sobrina de Salvador Allende, el
que fue presidente Chile.
Chileno, que fue del 70 al 73. Bueno, y es de descendencia vasca, y además castellana y portuguesa por parte de madre. Nació en Lima, o sea que, al contrario de lo que se cree, no es chilena, es peruana, porque su padre era embajador de Chile en Perú. Bueno, sin embargo, sus padres se separaron en el 45, entonces su madre vuelve a Chile y ella se termina de criar con sus dos hermanos hasta 1953, donde después se va a vivir a Bolivia y a Beirut, en el Líbano. Así que tiene una historia de viajes y, por ende, de conocer al mundo muy interesante. Bueno, en Bolivia ya empieza a frecuentar una escuela norteamericana y en Beirut estudia en un colegio normal, privado, inglés. O sea que el inglés va a estar muy presente en su vida, por lo que a la hora de traducir sus textos o escribir en inglés no va a tener ningún problema, maneja el idioma muy bien. En el 58 retorna, estamos hablando de 1958, retorna a Chile y se encuentra con Miguel Frías, que va a ser su primer marido, y se casa en el 62. Bueno, del 59 al 65 va a trabajar para las Naciones Unidas en una sección que se llamaba Agricultura y Alimentación en Santiago de Chile. Y en el 63, este dato es importante, nace su hija Paula. Uh-huh. Bueno, después pasa varias temporadas en Europa, reside especialmente en Bruselas y en Suiza, y vuelve a Chile en el 66 para tener a su hijo Nicolás. Ella va a tener dos hijos nada más, y después Paula va a fallecer de porfiria. En 1967 empieza a trabajar en una redacción y después hace una revista propia a la que llama Paula. Uh-huh. Publica una gran cantidad de artículos sobre temas muy diversos y después empieza a hacer colaboraciones en revistas infantiles, publica cuentos para chicos y algunas colecciones de una revistita muy especial que se llamaba Civilice a su troglodita. Muy bueno. Bueno, en el 73 estrena una obra de teatro. O sea, que vemos en este sentido que es bastante amplia, porque uh-huh. ella escribe para todos los géneros, ¿no? Que se llama El Embajador. Y en ese año se produce el golpe de Estado que encabeza el general Pinochet. Entonces, se produce en su vida un hecho traumático, no solo en la de ella, sino en de todo el país. Se suicida Salvador Allende, que era el presidente y el tío de ella, ¿no? En el 75 se termina exiliando y se va a Venezuela, en donde permanece 13 años y empieza a trabajar en el famoso periódico El Nacional de Caracas, que hasta el día de hoy está vigente y es uno de los más importantes de Venezuela, y en una secundaria también en el 82. Sigue publicando obras teatrales también. Bueno, en 1981 su abuelo se muere, entonces está apenas por morirse, y esto es importante porque su abuelo tenía 99 años, y empieza a escribirle cartas al abuelo, en donde empieza a recordar toda su vida en Chile, toda su vida familiar. Y acá nace uno de sus libros más conocidos, que va a ser publicado finalmente en 1982, que es La Casa de los Espíritus.
Hermoso libro.
Hermosísimo. Pero en realidad ven que sale de cartas. Ella empieza a hacer cartas interminables, interminables, y se dan cuenta que tiene un libraco contando toda su historia familiar de... Eran tres generaciones.
Sí, son tres generaciones.
Tres generaciones. Así que, bueno, termina siendo el libro que después va a haber una película, obras de teatro, bueno, de todo. En 1984 publica De Amor y de Sombra.
Otro hermosísimo libro.
Hermosísimo, que tiene que ver con la dictadura y la separación de dos personas que, bueno, se amaban y, bueno, terminan siendo separadas por estas cuestiones. En 1988 fue a votar. En el plebiscito que hizo de meter a Pinochet, y en el 90, esto es importante porque ella siempre se caracterizó por estar en contra, obviamente, del
régimen militar.
Y bueno, ahí hay algunas manifestaciones, casi la llevan presa. Bueno, pero bueno, después fue distinguida con un premio por haber ido a votar pese a lo que significaría en ese momento ir. Esto fue en el 88. 12 años después, su hija Paula tenía 28 años, contrae porfiria y, bueno, termina muriendo. Y todos los relatos que ella, o sea, toda la historia, ella la empieza a relatar también mientras Paula estaba en el hospital, y termina haciendo el libro. Paula, pero es muy terrible ese libro, yo no lo pude terminar de leer.
Yo no lo leí, pero se me imagino.
Es muy terrible porque es la tristeza en su máxima exponencia. Yo no lo puedo terminar de leer, porque era, leías tres hojas y lloraba. Dos hojas más y lloraba. ¿Y viste algo para que te haga tan mal? No puedo. Pero bueno, después hay otra, cuentos de Paula o algo así era. No los de Baluna, hay dos de Paula. Uh-huh. Bueno, que ese por ahí es más tranqui. Bueno, hoy en día vive en San Rafael, en California. Como ya les dije, es una de las escritoras más reconocidas de Latinoamérica, pero también es muy criticada por su forma de escribir, porque dicen que se repite mucho, que siempre usa las mismas, y que siempre se remite a su familia, que no es creativa. Hay opiniones que la defenestran, realmente, pero bueno, ella argumenta que es su forma que fue su forma de conquistar al público, y que hay un acuerdo tácito con el público, y tampoco puede hacer un viraje simplemente porque haya gente que no le guste. Dice que el humor es parte integral de sus escritos, ya sean obras periodísticas, literarias o teatrales, siempre es algo que quiere como incentivar. Y tengo como unas frases que me encantaron, que son, bueno, que ella ha dicho en entrevistas o en libros o que ha publicado, y les voy a leer algunas. Dice: escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo, preocúpate del proceso.
Está buena.
Muy buena. Después dice: en la búsqueda de la verdad se corre el riesgo de encontrarla.
Es
está muy buena.
La infancia feliz es un mito. Tengo una visión un poco negativa. Vengo del llamado tercer mundo. ¿Cuál es el segundo?
Muy buena.
Muy buena. A ver. A los niños nadie les enseña algunas cosas indispensables. Como por ejemplo, arreglar una llave que gotea, sobornar a un funcionario o cortarle el pelo al perro. Muy bueno. Bueno, de Isabel Allende tengo un montón más, pero bueno. De Isabel Allende se hicieron dos películas que fueron muy conocidas. La primera fue de, por supuesto, La Casa de los Espíritus, que se rodó en 1993. El título original es The House of Spirits, que está basada en la novela, claro, del mismo nombre. Tuvo como protagonistas nada más y nada menos que a Meryl Streep.
Jeremy Irons.
Sí. Glenn Close. Sí. Aquella maldita Glenn Close también estuvo. Y la película ganó muchísimos premios, entre ellos, premios alemanes, daneses, el Bacheritz Fermitz, bueno, y un montón de nombres muy raros que yo no lo sé. Después en el 94 también se filmó De Amor y de Sombra, el título original es Love of Shadows, y bueno, también está basada en la misma novela y se ganó también un montón de premios, entre ellos de Cine de La Habana, todos premios. Y bueno, en esta película estaba Antonio Banderas y Jennifer Connelly.
Sí, que bueno, las vi las dos.
Muy buenas.
Sí, muy buenas. Igual no tienen nada que ver con el libro, o sea, nunca superan, ¿no?
No, porque uno en el libro tiene la imaginación propia como que te lleva a otros lados. Pero bueno, eso es un poco Isabel Allende.
¿Qué nos trajiste hoy? Gracias, Lau.
Muy recomendada.
Al aire, repetimos las vías otra vez para que nos llamen.
Dale.
Para que se ganen las entradas.
4911-0657 o 4912-6666 y se ganan entradas para el teatro.
Y lo decimos despacito para que llame ya.
Para que anoten, porque a veces no llegan a anotar, entonces hay que decirlo despacio.
Y además se ganan entradas para una obra buenísima que se va a estrenar el martes 27.
Que está auspiciada por la Embajada de Grecia, o sea que bueno, debe ser buena. Vamos a confiar en que
yo la voy a ir a ver. Vale, vamos a ir a ver, ¿no?
La vamos a ir a ver, sí.
Ya
sí.
Nos comprometimos. ¿Venís, Camila?
Sí, obvio.
¿Venís, Martín? Dice que sí, dice que sí.
Todos.
¿Marianita? Sí, vamos todos.
Vamos todo el equipo juntos a ver La Cala.
Llevamos pochoclos, hacemos todo. Bueno, volvemos a hablar del tema de revistas. Recordemos que hace un rato estuvimos hablando con Ricardo Kohler, que es director de la revista La Mujer de mi Vida, una revista excelente de cultura y que habla de diversos temas, como él nos contaba, dándole otra vuelta, ¿no?
Sí.
¿Vos sos una lectora asidua?
No asidua, pero la he leído bastante y está realmente es muy buena, tiene, digamos, mucha literatura. También tiene los temas estos, o sea, por ejemplo, el morbo, los temas que toca, los toca bien en profundidad y tienen también como un costado psicoanalítico, o sea, es muy interesante la revista.
Por ahí para la gente que no la conoce, ¿el tema se plantea y se trata en toda la revista?
Sí. Sí.
¿O hay secciones? No sé.
Hay secciones, o sea, hay como un dossier central a donde se toca el tema en distintas notas. Después están los cuentos inéditos, hay críticas de cine y de teatro que son muy buenas. Están hechas realmente, o sea, por escritores, que por lo general no es lo mismo que verlas, digamos, las de un diario, ¿no? Digamos que, bueno, que tienen otra profundidad.
Qué bueno. Bueno, seguimos hablando de revistas. Al principio les contábamos de las más antiguas.
Sí.
Y nos faltó por ahí otra pata, que es las revistas internacionales que hicieron que dejaron una huella y después volveríamos a las argentinas. Para eso estamos en comunicación con Julio Menajovsky, que nos va a hablar un poco de esto. Julio, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va?
Bien, muy bien.
Julio, ¿cuáles fueron las revistas que marcaron historia?
Bueno, las revistas que marcaron historia, tradicionalmente repertoriadas en las distintas en los distintos relatos que se hacen de las distintas historiografías, ¿no es cierto?, que marcan, nombran algunas con alguna recurrencia. La revista Life, obviamente, es una de ellas. La ilustración de Francia es otra. Uh-huh. En distintos géneros podemos también nombrar a la revista People. dentro de lo que es el estilo Grand Magazine, la revista Paris Match.
La Times.
La Times, por supuesto, también, que es del mismo grupo de Life. Uh-huh. Y acá tendremos que hilar un poquito más fino para ver en qué revista quisieron iniciar, en qué rubros en particular, porque no va a ser lo mismo
las
gráficas que impusieron alguna moda o algún estilo muy marcado en lo gráfico y otras en lo periodístico. A veces no siempre van tomados de la mano.
Por ejemplo, Life es una de las que marcó hito en lo gráfico.
Exactamente.
¿Y por qué?
Bueno, en realidad el Life, que nace en el año 1936, no hace más que recoger, digamos, el modelo ya instaurado en Europa, con las revistas alemanas aparecidas en el periodo entre guerras, una revista en particular muy importante que había en Berlín, que se llama la Berliner Illustrierte Zeitung, y otra revista de Múnich, que también eran del mismo estilo, que son donde genéricamente se dice que nace en esas revistas el fotoperiodismo. Uh-huh. Con la llegada de Hitler al poder en el año 1933, esa tradición liberal de las revistas surgidas en el periodo anterior llega a su fin, ya que Hitler, en la construcción del Tercer Reich, necesita e impone una cerrada censura y mordaza a las revistas que habían, en general a toda la prensa, y la mayoría de los editores, periodistas, fotógrafos, no se acomodan al nuevo régimen y emigran, y cuando emigran llevan los modos aprendidos en ese periodo tan fértil, tan complicado, tan contradictorio que fue la República de Weimar en Alemania, llevan esos modos aprendidos a los distintos países donde se refugian y encuentran asilo. Uh-huh. Tal es el caso de Stefan Laurent, por ejemplo, que fue uno de los editores de la revista berlinesa, que nombré hace un ratito, que va a fundar la revista Picture Post en Gran Bretaña, unos años más tarde. Esa tradición tiene su principal exponente la revista Vue, en Francia, que dado que toma partido por la República, por el lado republicano durante el conflicto de la Guerra Civil Española, en los años 30, 35, 36, 37, los accionistas principales que tenía esa revista le retiran el apoyo y la revista Vue desaparece, sigue saliendo, pero ya no era lo mismo que antes. Y ese modo de fotografiar, ese modo de presentar las noticias, de presentar las historias fotográficas, pasa a los Estados Unidos con la revista Life, que encuentra una situación política y económica estable y que durante más de 40 años marca un estilo y un modo que podríamos decir que hasta el día de hoy sigue imponiéndose.
Julio, ¿crees que justamente por esto que vos hablabas de las fotos, tiene una revista el poder que tiene, por ejemplo, un diario?
A ver, los diarios tienen el poder de la inmediatez, de imponer la agenda del día a partir de la cual distintos actores giran en torno a ella. Uh-huh. Y las revistas suelen recoger lo importante de la semana, de los últimos 15 días. Generalmente las revistas no son generadoras de noticias por sí mismas, salvo en lo que hace el periodismo de investigación o en alguna oportunidad, cuando hay anticipos que algunos actores prefieren hacerlo pasar por una revista y no por un diario. Si nos referimos al poder de generar agenda, si nos referimos al poder de imponer imponer temas, creo que los diarios tienen una ventaja sobre las revistas bastante importante.
Y el poder del debate, en todo caso, porque una revista lo que puede hacer, si la agenda ya está dada, es profundizar en X tema, por ejemplo, como las revistas políticas. ¿Puede claro. generar algún tipo de debate o simplemente queda reducido a los medios grandes?
Yo creo que el debate lo producen las sociedades, los actores políticos y los actores sociales que están interesados o que toman determinados temas para discutirlo en el ámbito público. Los medios suelen ser el canal, no son las revistas o los diarios constituyen el factotum del debate. Uh-huh. Ahora, cuando hay un debate, tanto los diarios como las revistas pueden ser dos escenarios que compartan la misma importancia o que en algún momento alguno le lleve ventaja a otro. Por ejemplo, las revistas se hacen con un tiempo de gestación diferente de un diario.
Sí.
Entonces la profundidad, la multiplicidad de voces que se pueden llegar a hacer escuchar en una nota, pueden ganar en profundidad, en amplitud, en documentación, y si el sello portador de la nota en cuestión ha ganado su prestigio y es reconocido por su veracidad, por su objetividad y por la seriedad de sus investigaciones, evidentemente tiene un peso específico propio. Los diarios le ganan en lo que hace a inmediatez y a circulación. Imagínense que un diario puede ampliar una información de un día para el otro.
Uh-huh.
La revista está una semana colgada en el kiosco y ante una revelación o ante algún hacer visible algún hecho, por ejemplo un día martes, en donde tiene la repercusión de los demás medios, el día miércoles ya los diarios están hablando sobre un upgrade de eso que dijo la revista. Y el jueves también, y el viernes más todavía. La revista queda vieja en cuestión de 2 o 3 días, aunque haya sido el medio que sacó a la luz un determinado tema.
Sí, bueno, pero también la revista tiene mayor vida. El diario uno lo desecha al otro día, ya no sirve más.
Exactamente, por eso son poderes diferentes. Son poderes que se relevan entre sí en algún sentido. En todo caso, en mi opinión.
¿Y con respecto a la imagen, es vital en la revista?
Y con respecto a la imagen, la revista le lleva muchísimo más ventaja un diario. De todo punto de vista. Primero porque históricamente ha sido así. Por una cuestión hasta inclusive técnica.
Sí.
El diario tiene que ser barato.
Uh-huh.
Tiene que ser lo más barato posible para que pueda la casa editora pueda sacar la mayor cantidad de ejemplares posible y estar en los mayores puntos de ventas del país con rapidez, y que la pérdida de ejemplares no vendidos no implique una erogación demasiado pesada para las cuentas, de manera tal que esa baja calidad a veces se traduce en un papel que no siempre traduce del mejor modo las imágenes fotográficas.
Claro.
Julio,
sí.
¿Cómo ve el fotoperiodismo en la actualidad?
Yo creo que el fotoperiodismo en la actualidad está pasando por un proceso bastante complejo. Primero hay una crisis de paradigma importante con la aparición de lo digital, en cuanto a una percepción diferente que tiene el público sobre la objetividad y sobre la veracidad de las imágenes que ven los diarios. No es que las fotos ahora estén más falseadas que antes, solo que ahora el público sabe de la posibilidad de falsear y el hecho de que hayan salido algunos escándalos a la luz pública. De alguna manera esto también afecta la veracidad de las fotografías. Por otro lado, como las empresas periodísticas son empresas y las empresas compiten entre sí, ha habido una política equivocada, de mi punto de vista, en que se ha sacrificado la información a favor de la ilustración, ¿no es cierto?, y del aspecto más decorativo de de las páginas de los diarios. Y creo que hay una pérdida de sustancia informativa, sobre todo en lo referente a fotografías. Este es un aspecto importante. El otro es que años atrás teníamos como canales de información, teníamos los diarios y las revistas, y la televisión compitiendo, pero bueno, desde otro lugar. Hoy la proliferación de sitios web, blogs, el diario digital, diario papel, la crisis que sufren los grandes medios en papel de revistas, por los altos costos industriales que esto implica, hace que no haya un solo lugar donde ver buena fotografía, y esto ha repercutido de alguna manera. Sí, en un punto se ganó diversidad, pero en otro se perdió profundidad.
Julio, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, te vamos a estar llamando en otra oportunidad para seguir hablando del tema.
Bueno, cuando gusten, para mí ha sido un verdadero placer.
¿Eh? Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Get on fine through stormy weather on bars of wine. If I'm on my way, he'll treat me well. But if I'm late, he'll get me out. I'm going so hard with no play. Family is a happy cook, but Jesus hates him every day, 'cause Jesus gave him far from two.
sister, getting all I had and blister me. Planting trees and help the countryside to breathe the top fields, full in flocks and worked as workers right around the clock. It may seem strange, but he'd admit the tensions are exactly true. And though God loves his wife within, he hates the farmer through. Getting all I had and blister me. I'm the farmer. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All we've got is London Zoo, this farmer owns them all.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Queremos agradecer a Audio e Iluminación, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs y boliches. Audioiluminación.com.ar. Hay que comunicarse con Gustavo Antonelli al 4925-5556. Esto queda en Avenida Boedo 1747. Repito el número, 4925-5556.
Noticias del arte.
Bueno, muy bien, vamos con la agenda cultural para esta semana. Tenemos el lunes 26, seminario La Ruta del Esclavo en el Río de la Plata. Con investigadores de la Argentina y el exterior, el seminario reflexionará sobre uno de los fenómenos históricos más trágicos. Esto será en Figueroa Alcorta 2280 y para inscribirse deben escribir un mail a catedraunesco@turismoculturalun.org.ar. Tenemos después para el martes 27, Folclore, Encuentro de Trovadores. Se presentan Paula Ferré, quien compartió escenario con músicos como Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez, y el cantautor mendocino Víctor Hugo Cortés. Esto va a ser a las 21:30 en la Peña del Colorado, Güemes 3657. La entrada tiene un valor de 25 pesos, así que junten plata. Para el viernes 30, por último, tenemos música, Jazz por la Identidad. Esto será organizado por Abuelas de Plaza de Mayo y el programa Café Cultura. El ciclo busca instalar la búsqueda de nietos y nietas y el cierre estará a cargo de Mariano Otero Sexteto. Esto será a las 19 en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Y para el viernes 30 también tenemos cine, el 10º concurso nacional de cortos realizados por mujeres. Será hasta el sábado 31 de octubre y bajo el lema La Mujer y el Cine se proyectarán los cortometrajes que se encuentran en la competencia. Esto va a ser de 18 a 20 en el Malva, Figueroa Alcorta 3415.
Perfecto, ya sabemos qué vamos a hacer toda esta semana.
¿A dónde tenemos que ir?
Y bueno, ya se nos queda poco tiempo, estuvimos hablando de revistas. La verdad nos quedó...
No, yo quería decir el tema musical que estábamos escuchando antes.
Ah, bueno, lo hago decir.
Son los House Martins y el tema se llamaba Me and the Farmer.
Es Estabas un, ahí bailando, te
un
encanta.
Un tema de los 80, sí.
Yo no lo conocía.
No.
Pero
bueno.
Está bueno.
Sí.
Acá igual viste que siempre les traemos cosas raras, buenas, venimos y decimos... ¿No?
Cosas distintas para que no se escuchen en toda la
radio. Me iba diciendo, deja de hablar, bebé.
Bueno, tenemos un sorteo y a ver quién se gana las entradas para la Calas.
A ver.
Mezcle.
A ver, Cami.
Yo, a ver. Se lo ganó Marta de Pompeya, así que el martes, ¿no? Es el estreno, el martes te vas al teatro, mira qué bueno.
Ahora nos ponemos en comunicación con ella para, bueno, darle todos los datos. Estuvimos hablando de revistas, pasamos, hicimos un... No, nos quedó mucha
nos quedó
cosa
mucho
afuera.
Material afuera.
Sí. Pero bueno, pero dimos un pantallazo, hablamos con gente que sabe, hablamos con Ricardo Kohler, que es director de la revista La Mujer de Mi Vida, y con Julio Menajowski, que es fotoreportero.
Así es. Bueno, se nos va el programa ya.
Se nos va. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Muchas gracias Mariana Morelo, Martín Troncoso, Laura Resquiña, Camila Ahumada. Mi nombre es Laura Brizuela. Nos vemos el sábado a las 7.
Chao. Buen fin de semana. Chao.